pueden imaginar los nervios que tiene uno un rato antes de empezar aquí, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Por mucho micrófono que tenga uno encima, esto es muy distinto.
Juntas y vamos de frente, ¿vale? Cuando yo os diga, de momento vamos andando.
Tantos y tantos quereres y sentires de la Semana Santa a lo largo de estos 7 días prodigiosos.
Nada más y nada menos, y yo abriendo con el pregón la Semana Santa de Madrid.
Trabajan todo el año para un único día al año.
Bajo la cúpula de la Virgen de la Almudena y bajo este Cristo imponente.
Pues estamos ya en plena Semana Santa. Las procesiones van a recorrer prácticamente todas las calles de todos los pueblos de España. Ayer domingo ya pudimos ver las primeras cofradías que conmemoraron las jornadas que antecedieron a la crucifixión de Jesús y su posterior resurrección en el domingo de Pascua.
¡Duro con el valiente! ¡Bueno, la izquierda adelante! ¡Duro con el valiente! ¡Suspendemos la delantera! ¡Suspendemos la delantera! ¡Venga de frente!
Con esfuerzo y devoción, algunos de estos pasos ya han comenzado a salir, poco a poco, con calma de sus iglesias, ante la mirada de miles de fieles que aplauden con lágrimas en los ojos. Todos muy pendientes de la procesión, mientras que paraguas en mano, se observa cómo el cielo empieza a teñirse de un color cada vez más oscuro. Y es que la lluvia y la Semana Santa son una constante, es lo que tiene la inestabilidad propia de la primavera. En Burgos, ayer domingo el paso de la Borriquilla no pudo retornar a la parroquia de San Lorenzo debido a la lluvia que estuvo cayendo durante el día y se tuvo que quedar en la catedral. También en Madrid, el agua suspendió la procesión del silencio, mientras que la de la Borriquita tuvo que acortar su recorrido. Pero sin lugar a dudas, uno de los momentos más emotivos se produjo en Alcorcón, recordando a uno de los bomberos heridos durante un incendio en un garaje en el que murieron 2 personas.
Tengo al cuerpo de bomberos aquí. Estas personas que son héroes, que se dejan su vida para salvar las de los demás, como han hecho sus otros 2 compañeros. Pero ahora necesito que tengáis ustedes un poquito de arte, que os sobra, pero quiero que lo volquéis en Guillermo, que es el bombero que está ingresado todavía.
Hasta el cielo no paramos por Guillermo, ¿eh? ¡Ahí estoy!
En principio la lluvia va a ser protagonista algunos días de esta Semana Santa. Habrá que acostumbrarse a esta incertidumbre porque se prevé que haya días de inestabilidad y ya a partir del miércoles el ambiente puede ser más tranquilo para encarar la recta final. Pero oye, a mal tiempo buena cara y muchos se han conformado pues de disfrutar de uno de los postres más típicos y tradicionales en estas fechas. Jonathan es un pastelero que trabaja en Madrid.
La masa siempre en las pastelerías la solemos hacer tipo brioche. Es una masa que se enriquece con huevos, con un poquito de azúcar, mantequilla y leche. Son ingredientes que son valores añadidos a lo que era el pan común antiguamente de reaprovechamiento. Y sobre todo, esos matices es donde se le da un sabor mucho más rico y que la torrija sabe a gloria.
Para que te hagas una idea, tan solo en Madrid se prevé una venta de hasta 7 millones de torrijas, y es que el 90% de los españoles reconocemos tomar este postre típico durante la Semana Santa. Hablamos además de unas fechas en las que mientras unos trabajamos, otros desconectan y se toman unos días de vacaciones.
A Italia, aún no sé. O sea, pero si voy a salir de vacaciones, ¿a dónde me voy? Aún no sé, estoy viendo.
No, tengo que trabajar.
La DGT calcula que puede haber más de 15 millones de desplazamientos por carretera durante una Semana Santa que está previsto que registre cifras de récord, con un crecimiento por encima del 5% respecto al año pasado. En muchos puntos del país, hoteles y restaurantes tienen colgado el cartel de lleno, sobre todo los días más señalados, a partir del jueves. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
Y un punto por encima incluso de las buenas perspectivas que ya teníamos el año pasado en la misma fecha. Por lo tanto, una consolidación fuerte basada en la generación de valor añadido por la parte alta, con un incremento de los hoteles de 4 y 5 estrellas y sobre todo con unas ocupaciones, con unas ventas en cartera muy estables y sobre todo que el canal también online sigue creciendo.
Durante la próxima semana nos vamos a hacer muchas preguntas. La principal, ¿qué tiempo va a hacer? Otros se preguntarán cómo van a ser algunos de los pasos. Incluso los que estén pensando en la economía tratarán de saber si se van a recuperar las cifras de turismo de otros años. Bueno, pues hoy, en los próximos minutos, vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar de las previsiones para esta Semana Santa. Parece que no teníamos suficiente con uno de los meses de marzo más lluviosos de la historia de nuestro país, encadenando borrasca tras borrasca. Bueno, pues ahora tenemos que seguir saliendo de casa con un paraguas por si acaso. Y es que eso de en abril aguas mil es cierto, pero claro, uno no se acostumbra a mirar tanto al cielo.
Miren, 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 esto es impresionante. Miren el agua corriendo.
Así sonaban las lluvias caídas en Lanzarote y que ha afectado sobre todo a los municipios de Arrecife, Teguise y San Bartolomé. Son las consecuencias del paso de Oliver, la decimoquinta borrasca que ha atravesado la península y Canarias. Y cuidado porque amenaza con traer precipitaciones fuertes y grandes rachas de viento en distintos puntos del país. Para hablar un poco sobre ello, pues hemos llamado a Emilio Rey, divulgador meteorológico y creador de la app Tu Meteo. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántas veces te han preguntado en los últimos días, oye, ¿qué tiempo va a hacer en Semana Santa?
En los últimos días y en los últimos años, porque bueno, yo creo que es momento de que todo el mundo está muy pendiente, ¿no? Siempre se está pendiente cuando el tiempo va a afectar para algo que vas a hacer, algún evento, una boda, una comunión, una barbacoa, pero en estos días en que todo el mundo tiene planes y sobre todo por toda la parte de las procesiones, las cofradías, pues todo el mundo está muy, muy pendiente. Así que sí, es tiempo de preguntar sobre esto.
Mira, vamos por partes. Primero dame un titular. ¿Cómo va a ser esta Semana Santa?
Bueno, pues yo diría que revuelta. Si tenemos que elegir una palabra, sería revuelta. Y también diría sorprendente, porque hay una cosa, aparte de toda la lluvia que se espera y que, en fin, tendrá también días en donde afloje bastante y tendremos ratos de sol, pero va a ser la primavera en su máxima expresión. Pero yo creo que esta sorpresa va a venir sobre todo el miércoles por el frío que vamos a pasar. Va a ser una mañana y una madrugada ya a partir de mañana martes, pero sobre todo el miércoles por la mañana, que en muchos sitios en la meseta norte va a haber heladas incluso, y va a volver la nieve incluso a montañas, una cota de nieve sobre los 800, 900 metros, así que puede haber sorpresas también en forma de nieve, con lo cual va a haber un poco de todo en esta Semana Santa, pero sobre todo yo diría pues revuelta, muy ventosa y lluviosa. Así que habrá que estar muy, muy pendiente todos los días.
Vamos al detalle. ¿Cuáles son los puntos que deberían estar en alerta ante posibles lluvias esta semana? ¿Dónde es más posible que caiga un chaparrón o que la lluvia fastidie algún paso de Semana Santa?
Pues sobre todo en la zona norte. En Galicia va a llover muchísimo, en la zona norte, en toda la meseta norte. Va a llover bastante Cataluña, también lloverá, zona de los Pirineos, Aragón, incluso zonas del interior este de Andalucía también va a llover bastante, pero desde luego yo creo que van a ser muy, muy pocos sitios los que se libren de recibir un chaparrón. Además, habrá muchas tormentas y estas tormentas pues ya sabemos cómo son bastante caprichosas, así que te puede pasar una tormenta por encima y a lo mejor a 5 o 10 kilómetros pues no llover. Ver un nubarrón a lo lejos, pero a ti no te está lloviendo. Entonces, al final, para saber exactamente en dónde y en qué momento va a llover, pues hay que estar muy pendientes y hacer eso que llamamos nowcasting, es decir, estar muy, muy pendientes del radar meteorológico y de por dónde están pasando las nubes, por dónde están pasando los frentes. Serán poquísimos sitios los que se libren, desde luego, de recibir un chaparrón o de tener frío, o de tener rachas de viento fuertes también, que también el viento va a ser importante.
Para aquellos que procesionan, el mayor número de procesiones se concentran jueves y viernes santo. ¿Cómo van a ser esos días?
Bueno, pues ahí nos hemos guardado las buenas noticias, porque parece ser que el jueves, sobre todo el jueves, yo creo que va a ser el mejor día. El jueves habrá una especie de impas, se alejan una serie de frentes, se estabiliza el tiempo, lucirá mucho el sol el jueves. Muchas procesiones podrán salir, incluso el viernes también. Pero, claro, la noticia no se completa porque el viernes vuelve otra borrasca, vuelve otro frente a entrar por la zona oeste, por Galicia, por Extremadura, y durante todo el viernes pues volverá a afectar a la mayor parte de las regiones. Quizás se libre la parte del Mediterráneo y la zona de Baleares, pero al final terminará también por llover ahí, también empezará otra vez el viento y eso traerá consecuencias para que el sábado, pues otra vez sea un día muy revuelto, el sábado santo, y otra vez un día de viento desapacible, también otra vez nieve en las montañas. Esta vez se quedará más restringido la montaña porque ya os digo, el martes, miércoles pueden nevar en alguna capital de provincia o ver algún copo, que va a ser un día bastante frío, ¿eh? Habrá que abrigarse mucho porque será un día, este miércoles, invernal completamente.
¿Y el domingo de resurrección? ¿Cómo terminamos la semana?
Pues nos internamos ahí en previsiones que yo me gusta llamar meteoficción, porque estamos a muchísimo tiempo. Es verdad que esta tarde estaba mirando modelos a medio plazo y parece que a partir del domingo, lunes, parece que mejora algo la situación en general. Pero estamos hablando de pronósticos ya muy, muy lejanos. La ciencia, por suerte, por desgracia, no llega a hacer una previsión fiable a tantos días. Habrá que verlo. Pero, por lo que parece, todavía nos queda, yo creo que casi todo este mes, de nubarrones, de tormentas, de no pasar calor, desde luego, de manera generalizada. Y es que ahí el chorro polar está haciendo de las suyas, es pues como una especie de bandeja atmosférica que nos sirve borrascas, nos sirve vientos, y eso pues está pues muy cercano a la península, y es, este chorro polar, el jet stream, que se llama técnicamente, pues está haciendo de las suyas. Y yo creo que hasta finales de mes no vamos a tener un tiempo muy bueno, el que podríamos esperar, ¿no? Aunque ya sabemos que la primavera es bastante pues caprichosa y
complicada.
Y es complicada, pero desde luego calores fuertes no se ven en el horizonte.
Bueno, pues he estado apuntando todo lo que me has dicho, como si luego tuviera un examen. Entonces, los titulares me quedo. Cuidado con el miércoles, que vamos a pasar frío y que pueda haber nieve en algunos puntos de España. El jueves vamos a tener sol. Y aquel que vaya a procesionar va a poder hacerlo sin problemas. El viernes se vuelve a estropear otra vez y vamos a andar ahí revueltos y ya veremos qué pasa el domingo.
Pues un aprobado alto, ¿eh? Yo no
solo un aprobado notable. Alto, si estaba apuntando todo. Al menos un notable.
Un notable, venga.
Pues Emilio Rey, divulgador meteorológico, como siempre, muchas gracias por atender a la llamada de La Linterna.
Muchísimas gracias.
Según el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, en 2024 casi 29 millones de personas asistieron a las procesiones de Semana Santa de toda España. Durante estos días, pues el país se transforma. Las calles se llenan de pasos o de tronos. Aparecen los redobles de tambor y las cornetas. Aromas de incienso, aplausos, silencios. Todo esto habla por sí mismo. Para que te hagas una idea, en nuestro país hay cerca de 8.000 hermandades, cofradías que durante todo el año consagran buena parte de su tiempo libre a hacer importantes aportaciones para que todo salga a la perfección.
Cargo dos pasos, uno jueves santo y otro el viernes santo por la tarde, y es típico en Zamora porque ser de varias cofradías, ser de varios pasos, y no llevamos una preparación especial a la mayoría de los pasos. Sí que es verdad que hay alguno que ensaya, pero no es lo común. En Zamora llegas el día de la procesión y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, nos dirigen muy bien desde fuera los encargados de paso.
Roberto participa en dos de los más de 40 pasos que salen cada año a las calles de Zamora, desde el jueves de Pasión hasta el domingo de Resurrección. Le contaba a nuestro compañero El Pulpo que son procesiones únicas cuyas tallas cuentan con una belleza singular que no se encuentran en ningún punto del país.
Es un sentimiento, una devoción, nos reunimos al año para hacer cenas, para hacer nuestras reuniones y vamos, es un sentimiento de hermandad y deseando juntarnos, vernos y que llegue el día de la procesión.
Esta Semana Santa vamos a estar también muy pendientes de Valencia. Vamos a ver cómo se recuperan esos pueblos afectados por la dana. Va a ser uno de los lugares donde se van a vivir estos días de manera más especial. En algunas de estas localidades, la preocupación por la lluvia ha sido reemplazada por una realidad mucho más dura. Y es que no hay imágenes que sacar, ni iglesias a las que procesionar, porque el agua arrasó también con ellas.
Especial por muchas cosas. En primer lugar, pues porque las personas que han perdido algún ser querido en momentos que traen más recuerdos, pues se vive más a flor de piel el sentimiento de duelo y la ausencia de las personas queridas. Pero también para las personas que han perdido su casa, que han perdido trabajo, que han perdido vehículos, pues todavía están en una situación bastante difícil.
A pesar de esta situación, la emoción y la devoción no decaen en localidades como Catarroja, Picaña o Paiporta. La fe y el recuerdo se convierten en protagonistas de una Semana Santa muy especial.
Simplemente con tener una cruz, con tener un Cristo, pues ya se puede hacer el Vía Crucis. Algunas parroquias han optado también este año por cambiar algún itinerario del Vía Crucis y hacerlo coincidir por zonas que fueron muy afectadas por la Dana. Entonces, aunque no haya imágenes, podemos decir que el recuerdo de las personas que sufrieron pues va a ser como la imagen viva de un Cristo crucificado también.
Así nos lo ha contado Jesús Corbí, vicario de una de las zonas más afectadas, como fue Torrén. Pero claro, si hablamos de Semana Santa hay que hablar de contrastes, y es inevitable ir a Andalucía, y en concreto a Sevilla, que este año tiene pinta de batir sus propios récords. Por ejemplo, la Macarena sacará este año en la madrugada un total de 4.500 nazarenos, algo que supera todos los registros que había hasta la fecha. Fernando García es un armado de la Macarena. Fernando, buenas noches.
Buenas noches, Rubén.
Oye, lo primero, para el que no lo sepa, ¿qué es un armado?
Bueno, los armados de la Macarena somos un colectivo muy particular dentro de lo que es la propia hermandad de la Macarena, no solamente por el atuendo que llevamos, ¿no?, vestidos de la época, con nuestras corazas, nuestros cascos con sus plumas de avestruz, sino también por la vida diaria de hermandad que realiza este colectivo, ¿no? Es cierto que solamente procesionamos la hermandad de la Macarena, no hay ninguna otra hermandad que tenga una centuria, una legión romana escoltando el paso del Señor. Y bueno, esto es lo que somos nosotros así, a grosso modo, ¿no? Podríamos ahondar mucho más, muchísimo más, ¿no?, en todos los años de historia que tenemos, pero para el que no lo entienda, pues, para el que no lo sepa, perdón, a grosso modo, estos somos los armados de la Macarena. Ante todo, macarenos.
¿Cuánto tiempo llevas acompañando a la Macarena durante la madrugada?
Pues, ininterrumpidamente, si no me falla la memoria, desde que tengo 13 años, 12, 13 años, es decir, unos 22, 23
años. 22 o 23
años.
Y según se acerca esa madrugada, ¿te vas poniendo más nervioso cada día? O sea, ¿hoy estás menos nervioso de lo que vas a estar mañana?
Hombre, verá, mira, nosotros tenemos varios días lo que particularmente conocemos en la hermandad como la entrega de ropas, ¿no? Que es la entrega de lo que es la coraza, la rodela, que es el escudo, para el que no lo sepa, la lanza, en fin, todo el atuendo, ¿no?, de los armados. Y yo siempre me acuerdo de ese día porque un macareno viejo que ya está junto a la Virgen de la Esperanza en el cielo me dijo: Fernandito, si un año, cuando te vistas de armado, te miras en el espejo, no te ves, ese año no salgas, déjalo. A día de hoy, gracias a Dios, me he probado ya 3 veces la coraza, Rubén, y sigo con los mismos nervios que el primer año. Los mismos, idénticos.
Oye, ¿y qué supone para ti salir con la Macarena?
Bueno, salir con la Macarena, yo creo que para cualquier hermano de la hermandad de la Macarena, no solamente la centuria, sino para los nazarenos, primeramente tiene que ser un honor, porque estamos representando a la hermandad más grande que hay en Sevilla, y segundo, es un deber y una obligación cumplir con lo que mandan y dicen las reglas de la hermandad, ¿no? También es cierto que en mi caso, al ser armado de la Macarena, pues es un privilegio y además es el continuar con la tradición familiar y es un orgullo poder hacerlo así.
Cuando dices lo de continuar con la tradición familiar, tú has recibido esa tradición y supongo que la pasarás.
Bueno, de momento recibirla sí que la he recibido, tanto por mi padre, que ha sido 8 años hermano mayor de la hermandad, es medalla de oro y es el número 2 en la lista de hermanos de más de 17.000 hermanos, o sea que te puedes hacer el idea de... En mi casa la Macarena es no solamente una institución, es nuestra forma de vida. Y bueno, algún día puede que sí, que la dejemos. De momento no hay ningún Fernandito del mundo, pero nunca se puede cerrar la puerta.
Oye, acabo de hablar con un meteorólogo y me ha dicho que el jueves bien, que sin problema. Supongo que esto ya lo tendrías controlado, ¿no? Porque habéis estado en la última semana, supongo que mirando las previsiones del tiempo, y estáis tranquilos.
De hecho, Rubén, vengo ahora mismo del centro de Sevilla, que varias hermandades han suspendido su su procesión, ¿no? Otras se han tenido que refugiar porque está lloviendo, ahora parece que está otra vez chispeando, pero sí, es cierto que llevamos varios días hablando con meteorólogos, con mi amigo Antonio Delgado, al que le mando desde aquí un saludo cordial y grande. Y bueno, sí, aparentemente tanto el jueves tanto por la tarde, que es nuestro recorrido particular, solamente de la Centuria por las calles de Sevilla, como la madrugada, parece que el cielo nos va a dar una tregua y vamos a poder realizar la estación de penitencia como Dios manda.
Y de todo ese recorrido, de toda esa estación de penitencia, ¿qué es lo que te emociona más? ¿La salida o el retorno?
Verás, nosotros que particularmente, como te he dicho, los Armados de la Macarena, en concreto, somos muy, muy particulares. Nosotros el jueves santos por la tarde salimos toda la Centuria en un recorrido, ¿vale?, por la tarde en las calles de Sevilla, sin los pasos, solamente nosotros, ¿vale?, anunciando, pues bueno, pues lo que viene, ¿no?, que va a salir el Señor de la Sentencia y la Virgen de la Esperanza, que para nosotros es lo más grande. Lo que más me emociona a mí, Rubén, es la visita al hospital. Nosotros visitamos el hospital Virgen Macarena, ¿vale?, y en la tarde del jueves santo, y nos dividimos por escolta para las diferentes áreas, ¿no?, que tiene el hospital. La UCI, cardiología, la parte infantil. Y es cierto que ahí se tambalean los sentidos y se tambalea incluso la fe. Rubén, no te voy a engañar, se nos llega a tambalear la fe. Pero siempre cuando tú le das una estampa de la Virgen, ¿no?, a esa familia, ¿no?, que le da un beso a la Virgen, te abraza, te da las gracias y ves cómo se le llenan los ojos de esperanza, para nosotros ese momento ya es como que la misión está cumplida. Y queda todavía toda la tarde, pero la misión ya está cumplida, ¿no? Esa es quizás la parte más dura y más emotiva. Y después, yo personalmente me quedo con la vuelta en el momento en el que le rendimos cuentas al Señor de la Sentencia, dando las dos vueltas, una vez que ya los costaleros lo han dejado en su sitio en la basílica, la centuria da dos vueltas alrededor de la basílica, dentro, en el interior, y para mí esa parte es la también más emotiva.
Pues Fernando García, Armado de la Macarena, qué bien aprendido tienes que el jueves no llueve, ¿eh?
La verdad que sí.
Pues un abrazo muy fuerte y que todo salga bien esta Semana Santa.
Muchísimas gracias y un abrazo a toda la cadena COPE, Rubén.
Gracias, Fernando. Estamos repasando las previsiones de esta Semana Santa. Hemos empezado por las previsiones meteorológicas. Va a ser una Semana Santa revoltosa, como nos ha dicho nuestro meteorólogo. También hemos hablado con aquellos que van a salir a procesionar durante estos días. Y es que la Semana Santa también tiene otro significado, que es de viajes y trayectos para poder ver esas procesiones que te he contado antes o para estar con la familia y descansar. También hay muchos que hacen turismo. Se esperan que durante Semana Santa haya cerca de 70.000 vuelos y más de 15 millones de desplazamientos por carretera.
Muy animado, se ve que Valladolid yo creo que tiene mucha afluencia y estamos bien, está animadilla la agenda. La reserva es gente de fuera que reserva y bueno, pues viene a pasar el día puntual o viene 4 días, depende un poco del planteamiento de su viaje.
Es David, hostelero en Valladolid, uno de los lugares preferidos en estas fechas por toda su programación de Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Las reservas ya rozan el lleno y en los locales como el de Sevi se frotan las manos ante lo que está por llegar.
Estamos muy contentos con las reservas que están viniendo y se está viendo el ambiente en la Plaza Mayor ya. Por supuesto de la tierra, pero muchísimo gente de fuera. O sea, la gente, el turista, viene aparte de disfrutar de la Semana Santa tan buena que tenemos en Valladolid, que es un espectáculo, es un museo en la calle, vienen a disfrutar de la gastronomía vallesoletana.
En Sevilla, Málaga o Cádiz, que también son destinos favoritos para estas fechas, se calcula que haya un cerca de 80% de ocupación. Pero también triunfan los destinos de sol y playa, como Canarias, Baleares y la costa mediterránea. Jesús Avellaneda es el presidente de los hosteleros de Lorca.
Prácticamente casi lleno, y yo creo que no deben de tardar mucho aquellos que estén un poco dudosos de hacer esas reservas, porque se nota, ya se nos va poniendo en el cuerpo esa alegría.
A pesar de todo lo que tenemos aquí, es curioso porque estas fechas son elegidas para unas escapadas más largas e internacionales, sobre todo a países asiáticos como Tailandia, Corea o Vietnam. Además, se ha disparado la demanda de campings y de autocaravanas un 10%. Y el turismo náutico, es decir, la oferta de veleros, ha crecido un 33%. Hay variedad. Jordi Martí es presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializados. ¿Qué tal, Jordi? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuáles son los principales destinos turísticos que se demandan durante Semana Santa?
Bueno, si hablamos de corta distancia, está claro que la gente aprovecha estas vacaciones cortitas, digámoslo así, para hacer una escapada a capitales europeas. Y bueno, por descontado, como bien decíais, pues a todo lo que es el tema de las procesiones y las capitales españolas, ¿no? En este caso, a corta distancia, conseguido con las islas, porque bueno, y más con esta Semana Santa tardía, acompaña el buen tiempo y la gente aprovecha pues para ir a buscar un poco el buen tiempo a nuestras islas. Y un poco ya a media distancia, si al arco mediterráneo, como bien decías, larga distancia, pues la buena comunicación ya restablecida del todo con los países asiáticos, pues ayuda a que también sea una muy buena opción para esta larga distancia.
En cuanto a cifras, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que otros años?
Bueno, estamos yendo recuperando realmente y igualando los niveles que teníamos antes de la pandemia o incluso en algunos casos superándolos. Y en cuanto a la comparativa del año pasado, pues hemos hecho una encuesta con nuestros asociados y un 65% esperaba o ha hecho ventas superiores a con porcentajes de dos dígitos, incluso un 50%, este 60%, esperaba más de un 15% de ventas realizadas para Semana Santa. O sea que estamos contentos. Sí.
Si tuvieras que decir el perfil de las personas que viajan en Semana Santa, ¿qué serían? ¿Familias? ¿Parejas? ¿Qué hay más?
Bueno, realmente los calendarios escolares y laborales son los que mandan, con lo cual acompaña que realmente pues sea desde turismo incluso deportivo, porque la gente aprovecha pues a los clubes y tal para hacer turismo deportivo yendo a torneos y stage y compañía, pero también pues con las familias que aprovechan que coinciden las vacaciones y aprovechan pues para irse juntos de escapada, pero evidentemente yo creo que es un perfil realmente las vacaciones de Semana Santa, quien puede coge días extras de fiesta y hace ya pues unas vacaciones más de larga estancia, y el perfil es variado, ya te digo, porque coinciden el laboral con el escolar y son las primeras del año y bueno, tienen mucho éxito.
Y mirando el bolsillo, ¿estas vacaciones son caras? ¿Nos gastamos mucho los españoles en estas vacaciones? No sé si tenéis una media de cuánto nos podemos gastar.
Bueno, que como bien decíamos antes, depende mucho del destino, del si es de larga distancia o no. Obviamente los precios, como todos sufrimos, se han incrementado, con lo cual la gente gasta más y además el viaje pues ha pasado a ser una prioridad delante del consumidor, con lo cual todo acompaña a que el presupuesto para viaje sea mayor. La gente está priorizando la experiencia a las compras materiales, digámoslo así. Y esto pues lo estamos viendo y hemos hecho una estimación que por esta Semana Santa sería su gasto sobre unas 1.500 euros con todas estas salvedades que te he comentado, ¿no?
Y toda esta incertidumbre que hay ahora, pues eso, el tema de los aranceles, los conflictos, ¿han hecho que nos hayamos retraído un poquito más a la hora de preparar viajes fuera?
A ver, en cuanto a Estados Unidos, es un tema que lo estamos monitorizando de cerca porque bueno, se nota una cierta recesión a la demanda de este país y quizá la gente pues lo dejará para más adelante, pero bueno, creemos que es un poco pronto para realmente notar si esta tendencia persistirá, porque los aranceles no hace demasiado que ha empezado la polémica y estamos todos un poco pendientes de este tuit de la mañana a ver qué nos acontece, y cuando hicimos la encuesta de Semana Santa todavía no había este alboroto, con lo cual bueno, vamos a esperar un poquito a ver si realmente tiene afectación, pero bueno, evidentemente el turista no le gusta la incertidumbre y es lo que creo que está reinando, y bueno, tampoco yo demasiado, pero por el momento no lo estamos notando.
Pues Jordi Martí, presidente de la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.